Les comentábamos al inicio de la nueva mañana que íbamos a estar hablando del proyecto Butiá, un emprendimiento educativo que permite transformar la XO, la Ceibalita, en un robot móvil con capacidades sensoriales y de actuación que realiza interacciones con su entorno. La apuesta del proyecto es sensibilizar a estudiantes de enseñanza primaria y secundaria en robótica y programación, actualmente dirigido principalmente a la educación secundaria de opción bachillerato tecnológico puntualmente. A partir de ello se intenta estimular el uso y aplicación del conocimiento robótico.
La clave es fomentar la actividad creativa y la curiosidad con respecto a las posibilidades alternativas del uso, buscando que el estudiante piense en aplicaciones diferentes novedosas en sus XO, y por eso este proyecto, que nace en el 2009, está a cargo de un grupo de investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y desde entonces se encuentra abocado a los trabajos de extensión universitaria. Apunta tanto a la comprensión conceptual como operativa de las tecnologías aplicadas, estimulando de esta manera la generación de modalidades alternativas de interacción entre los estudiantes y sus XO.
Para que pueda ser viable la puesta en marcha del proyecto, se realiza en una plataforma simple y económica a la cual pueden acceder los estudiantes de enseñanza pública en coordinación con el equipo docente de la institución donde se implemente. Pero este proyecto tiene mayor alcance potencial de lo que plantea inicialmente, y esto es, por ejemplo, la formación y acercamiento de estudiantes a un área de conocimiento que tiene un campo muy apto para su desarrollo en nuestro país. Estaremos hablando con Andrés Aguirre, el ingeniero Andrés Aguirre, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República e investigador en el campo de la ingeniería robótica. Andrés es coordinador del equipo de la facultad que lleva adelante el proyecto y además es uno de los generadores e impulsores desde sus inicios. Andrés, bienvenido a la nueva mañana. No sé si nos escucha ya.
Sí, perfecto. Buenos días.
Buen día. Comentábamos recién un poquito, una introducción muy breve a lo que es el proyecto Butiá, pero mejor nos cuenta usted de qué se trata el proyecto.
Bueno, como mencionaban, el proyecto lo que trata es utilizar la robótica con un fin que generalmente no es el más común, ¿no? Uno asocia el robot con el uso de tareas peligrosas, repetitivas o que necesitan cierta precisión. Lo que nosotros lo usamos en este proyecto con fines educativos.
En este caso, ¿qué tipo de actividades se pueden realizar con este tipo de robots móviles?
Bueno, el uso de los robots como herramienta educativa es algo que se utiliza mucho, ¿no? Uh-huh. Principalmente porque es un artefacto que interactúa en el mismo ambiente que nosotros. Entonces, uno cuando empieza a trabajar con el robot, enseguida logra resultados que son bastante visibles. Y eso generalmente llama mucho la atención de los estudiantes. Y lo que provoca es que estén más interesados o más atentos en tratar de aprender cosas nuevas. Principalmente nosotros lo usamos como una herramienta para enseñar lo que sería programación. Ese fue el objetivo inicial. Pero hay gente que lo vincula con otras áreas, ya sea matemática, física. Hay gente que hasta lo vincula con cosas como, por ejemplo, la filosofía. Usan el robot en clase de filosofía para tratar temas un poco éticos sobre qué pasaría si los robots logran tener cierta inteligencia, cosa que hoy no es posible, pero bueno, uh-huh. Ha habido propuestas de todo tipo. Una interesante fue en biología, una profesora de biología que dio todo lo que era el sistema nervioso central y ella lo fue mapeando con tipo los sensores del robot, cuál sería la parte que sería el cerebro de la persona, bueno, cuál sería el cerebro del robot. Entonces hizo toda una analogía y generó toda una actividad, una clase, que después la compartió con nosotros y la colgamos en la página web. O sea, los usos son varios. Nosotros principalmente lo que trabajamos es como una herramienta para aprender programación.
Bien, decíamos que este proyecto surge en el año 2009. ¿Quiénes lo están promoviendo? ¿Cómo se financia este proyecto?
Bien, sí, en realidad formalmente arranca en el 2009 con un proyecto que financió la ANI. Pero originalmente ya el proyecto, la idea estaba en la vuelta más o menos del 2007, que había habido algunos prototipos, algunas pruebas. Surge principalmente como a partir de cierta experiencia que algunos compañeros tuvieron al ir a dar charlas y divulgación de lo que era la robótica en liceos, y notaron que en los liceos públicos no había casi nada de robots para usar en el aula. Entonces surge con el objetivo de, bueno, hacer una plataforma, como decían ustedes, que fuera lo más barata posible, lo más sencilla de construir, con las herramientas que tenemos en Uruguay. Y bueno, ahí en el 2009 se presenta el proyecto a financiamiento de la ANI, que es aprobado y comienza lo que hoy en día se conoce como Robot UTIA, ¿no? O sea, y todo el proyecto que luego se generó. En ese momento, bueno, cuando se financia el proyecto, se propone trabajar con gente de la unidad de enseñanza, de Facultad de Ingeniería, con gente del Instituto de Mecánica y Producción Industrial, con gente de la unidad de extensión. Y bueno, ahí empezamos a trabajar en el desarrollo de la plataforma, que bueno, justamente en ese momento había un montón de computadoras XO en la vuelta. Entonces, bueno, era una buena idea aprovechar todo ese poder de cómputo que había en manos de todos los estudiantes y aprovechar sobre todo los sensores, ¿no? O sea, los sensores es un componente súper importante para cuando trabajamos con robots, y la computadora tiene un montón de sensores. La cámara, por ejemplo, un sensor interesante que además es un sensor bastante caro. Si nosotros pensamos en comprar en un kit comercial una cámara para un robot, entonces, bueno, la cámara era, digamos, la vedette de los sensores que queríamos tener, el micrófono. Luego aparecen sensores como acelerómetros que tienen las versiones nuevas de las computadoras. Entonces, bueno, la QISO se eligió como parte de la plataforma, y bueno, es algo que nos parece está muy bueno, y hasta ahora sigue ahí, ¿no? O sea, sigue estando boteada con soporte para la QISO, como es tipo parte del robot. Y bueno, ahí arrancó, y finalmente se distribuyeron en ese momento 28 robots que tratamos de cubrir junto con la gente de secundaria de ANEP. Tratamos de cubrir lo más posible todo el país. O sea, hay un butiá en cada departamento, y en Montevideo hay unos cuantos más. Y bueno, ahí se distribuyeron esos 28, y formalmente el financiamiento del proyecto termina ahí, en septiembre de 2010. Luego, obviamente, el proyecto sigue adelante. O sea, había muchas ganas de seguir, nos había parecido la experiencia muy buena, y sigue adelante un poco a base de voluntad de la gente, ¿no? O sea, algo que estuvo muy bueno, algo que está bueno del proyecto, creo yo, es que vincula las tres áreas de la facultad, ¿no? La parte de investigación, de investigación, de la parte académica, y la parte de extensión. Entonces, bueno, la parte de extensión fue como un motor importante para poder darle sustento al proyecto. Y aparte fue algo interesante porque los estudiantes, digamos que se apropiaron mucho del proyecto y propusieron ideas súper buenas para hacer con el robot. O sea, parte de la materia que tenemos en facultad, una asignatura que se creó a partir del proyecto, fue una asignatura que se llama Robótica Educativa, con Butiá. Y en esa asignatura los estudiantes, entre las tareas que tienen, es justamente proponer cosas nuevas para el robot, ¿tá? Y ahí han aparecido cosas súper novedosas, como por ejemplo lograr que el robot pueda detectar señales de tránsito. Eso es un modelo muy simplificado, pero bueno, uno le pone adelante impresas las señales de tránsito, pares, el paso, contramano, flechas, y bueno, desde el ambiente de programación que nosotros usamos con el robot, genera la posibilidad de que uno pueda detectar si está viendo una señal de tal tipo o de tal otro, o no está viendo nada. Eso, por ejemplo, fue un aporte de estudiantes, y a partir de eso es que, bueno, logramos dar también soporte a los 28 liceos que tenían el robot, y ahí sigue adelante. Sigue adelante el proyecto, junto con la materia esa, que vinculó un montón de gente nueva, y bueno, luego logramos, obviamente, la unidad de extensión de Facultad de Ingeniería siempre estuvo apoyándonos. Siempre nos permitió hacer todas las actividades de extensión en distintas partes del país, y ahí sigue adelante. Luego logramos también financiamiento de PDCIVA y ANEP con un programa que se llama Prociencia, que nos permitió hacer otro despliegue de robots. Y bueno, actualmente estamos trabajando con Antel, que nos está apoyando fuertemente para el desarrollo de la versión nueva del robot, que a mediados del mes que viene queda libre, digamos, queda público.
Bien. ¿Cuál es el valor educativo que tiene la enseñanza de la robótica en cuanto, por ejemplo, al aprendizaje por imitación que se da con la introducción de las XO para transformar justamente a la computadora en un robot?
Bueno, el tema, como decíamos hace un rato, o sea, el tema de trabajar con robots generalmente genera mucha motivación de parte de los estudiantes, ¿no? Ajá. O sea, uno puede trabajar con computadoras y tratar de enseñar lo mismo. Realmente lo que tratamos de enseñar nosotros es, bueno, a pensar de forma abstracta para poder idear cómo resolver un problema mediante la programación. Se puede enseñar de otras formas, pero creemos que el uso de los robots es una herramienta muy poderosa, ¿no? Aparte, genera que los chiquilines usen mucho la imaginación, la creatividad, que trabajen en grupo, que lo puedan vincular con otras asignaturas que también trabajan. Y bueno, está bueno eso de que uno empieza a trabajar y enseguida puede ver en algo tangible los resultados, ¿no? Eso es fantástico. Inclusive, sobre todo pasa con los más chicos en las escuelas, que bueno, al principio cuando arrancamos con el proyecto era enfocado más a liciales, como una forma de, bueno, también descubrían vocaciones para entrar a la facultad después. Pero en las escuelas nos pasa que creemos nosotros que es por parte por todo el sentimiento que tiene el chiquilín con la computadora, ¿no? Uno ve por ahí en las escuelas que andan ellos con las computadoras, que las personalizan al máximo, le ponen, por ejemplo, pegotines, para diferenciarla. Algunos que son un poco más osados cambian incluso el escritorio, que no es algo simple, ¿no? Porque la quizá no estaba pensado mucho para que uno cambiara el escritorio. Entonces se las ingenian para hacer dibujos con los iconos o de repente poner su nombre con un logo, con caracteres. Entonces, bueno, ellos tienen como un sentimiento de pertenencia de la computadora. Cuando ven que esa computadora que es de ellos se transforma en un robot, es su computadora que se transforma en un robot, eso genera un montón de cosas en ellos. Sobre todo genera ese interés de decir, bueno, está buenísimo, quiero hacer que esto se mueva, ¿no? ¿Cómo hago hacer que eso se mueva? Entonces tenés a todo el mundo ahí atento, receptivo a vos, que vos les puedas explicar lo que vos querés, enseñarles justamente. O sea, lográs una motivación imponente usando algo que en realidad es algo simple, que es un robot, ¿no? O sea, eso realmente es muy importante.
Bien, ¿cuál es el próximo desafío que se pretende lograr con este proyecto tan innovador?
Bueno, el próximo desafío es algo que estamos trabajando ya hace unos meses con Antel, que bueno, lo que nos pasó fue que, bueno, hicimos el primer despliegue de robots, que era una versión diferente a la que tenemos hoy, y pensaba que de repente en un liceo que no habían recibido el robot, decían, bueno, ¿cómo hago? Nos mandaban un mail y decían, ¿cómo hago para tener un robot UTA? Y tal, era todo un problema para nosotros porque obviamente, o sea, no teníamos más financiamiento en ese momento, era muy poco, daba para hacer actividades de extensión más que nada, llevando los robots nuestros. Entonces tratábamos de ayudar a la gente a que se armara el robot, ¿no? Era parte también de la idea, de la filosofía de esto, es que la gente se apropie del robot construyéndolo también. Entonces decíamos, bueno, entra a la web tal y ahí podés conseguir algunos componentes o en otro lugar. Y tal, eso era un problema, ¿no? Porque generalmente un profesor de liceo que tenía intenciones de hacerse el robot, cuando le ponías esas opciones, era un poco frustrante. Para nosotros también es medio frustrante eso. Entonces tratamos de buscarle la vuelta en diseñar una versión nueva, en la parte de lo que era, sobre todo la parte electrónica, que era el impedimento más grande, para que, bueno, que la tecnología no fuera un impedimento. O sea, que uno lo pudiera armar el robot usando cosas que de repente están al alcance de uno, que son fáciles de adquirir en un comercio, o reciclando cosas, ¿no? Principalmente el circuito, o sea, la quizá tiene sensores, como decíamos, pero bueno, hay un circuito que nosotros diseñamos que permite conectar más sensores. Conectar sensores de distancia, sensores de temperatura, bueno, varios sensores, ¿no? Entonces, ese circuito era complicado de hacerlo a mano. Ajá. Y lo que hicimos fue tratar de simplificarlo al máximo, la parte de lo que era el dibujo del circuito, para que uno agarre y lo imprima en una impresora con tóner, le saque una fotocopia, y bueno, ese tóner que está en el papel lo pueda transferir a una plancha de cobre y hacerse el circuito él, ¿no? Se usan técnicas ahí, se ponen percloruro, eso, se reacciona, y finalmente uno obtiene el circuito. Y bueno, arrancamos con eso, ante él le pareció buenísima la idea, nos apoyó y empezamos a diseñar un robot nuevo que tuviese un enfoque de ese tipo, ¿no? O sea, que cualquiera pudiese construirse. Que a veces es todo un desafío porque acá en Uruguay a veces es medio complicado conseguir ciertos componentes electrónicos, entonces hubo que meter bastante pienso en eso. Y ese es el desafío que estamos haciendo, también está bueno, va acompañado de un montón de mejoras, ¿no? El software, la parte constructiva del robot, la parte mecánica, de cómo colocar esos sensores para resolver un problema. Pero ahora a mediados de este mes ya queda pronto eso. Estamos mejorando un poco la documentación, así que bueno, esperamos poder usarlo en breve en los talleres y las actividades de extensión.
Bien, Andrés, por último, no tiene que ver con el proyecto Butiá, pero sí con la ingeniería robótica. En Facultad de Ingeniería se organiza desde hace un par de años un campeonato de robots llamado Sumo.uy. ¿Es solamente un campeonato esto?
En realidad hace varios años, hace 10 años, este año es el décimo, así que va a ser un evento importante. Bueno, en realidad, bueno, Sumo también comparte un poco la filosofía de Butiá en el sentido de acercar la tecnología a los estudiantes y de mostrarles otras opciones, ¿no? De repente descubrir una vocación nueva en alguien. Sí, o sea, usamos las competencias de robots con lo mismo, el fin de que los chiquilines se entusiasmen y sea algo lúdico, sea algo divertido. Pero la persona que puede resolver de repente una competencia, no sé, por decirte algo, ¿no? De fútbol de robots, que es algo súper interesante. Sí. En realidad hay un montón de problemas que están ahí metidos, que son sumamente complejos, y que si uno resuelve eso, en realidad puede resolver cualquier problema de la industria, ¿no? Siendo, obviamente, en un entorno muy muy abstracto y muy restringido de ciertas cosas, pero principalmente la problemática está ahí, está en la industria, está en un montón de áreas de investigación. Entonces, en realidad, uno lo ve afuera, de repente, la simple vista dice, bueno, están jugando con robots, pero es mucho más que eso. O sea, en realidad, hay un montón de cosas ahí que uno empieza a mirar y empieza a darse cuenta que está súper interesante. Y bueno, en el Sumo, ya hace unos años desde que arrancamos con el Butiá, siempre hay un par de competencias en las que el Butiá puede participar. Entonces, para nosotros es súper importante en el proyecto Butiá ese evento, porque digamos que es la zanahoria para que desde que arranca el año hasta, bueno, este año es el 11 de septiembre el evento, hasta septiembre, octubre, que más o menos hacemos el evento, tengan un proyecto interesante para trabajar con los profesores, ¿tá? Entonces, por ejemplo, hay un desafío bastante simple, se llama desafío básico, que es una buena excusa para arrancar a trabajar en el liceo, en la escuela, con los profesores y ir de a poquito hasta llegar a septiembre y tener pronto el robot. Así que bueno, esa es un poco la idea.
Bien, Andrés, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana y por comentarnos lo que tiene que ver con el proyecto Butiá y también, estas jornadas que se estarán dando del 11 al 14 de septiembre, las jornadas de Sumo.uy, ¿no? del campeonato robótico en Facultad de Ingeniería, ¿verdad?
Es verdad, sí. A veces hacemos, el año pasado fue la primera vez que hicimos dos instancias que no fueron en Montevideo, que no fueron en la facultad. El año pasado fue en Florida y en San José, y bueno, esperamos que este año se pueda repetir. Se pudo hacer eso también gracias a Antel, que apoyó el evento. Y bueno, esperemos que este año también tengamos algunos regionales en el interior.
Bien, gracias Andrés, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Era el ingeniero Andrés Aguirre, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, investigador en el campo de la ingeniería robótica y coordinador también del equipo de la facultad que lleva adelante el proyecto Butiá, este emprendimiento educativo que permite transformar la ceibalita en un robot móvil con algunas capacidades sensoriales y, que intenta interactuar con su entorno. Además es uno de los generadores de este proyecto e impulsor desde sus inicios. Ya cerrando La Nueva Mañana y agradeciéndole, antes de olvidarme también, a la productora de este espacio, Cristina Saralegui, por justamente la información que nos ha brindado.